Hoy es el día, con Javier Algarra, en Onda Madrid.
Muy buenos días. Estamos en pleno verano, tiempo de vacaciones para muchos, pero no para todos. Hay gente que trabaja en estas fechas y personas que dedican ese tiempo a estudiar. Hoy les hablamos de eso, de cómo prepararnos para unas oposiciones. Este es el menú que hoy les proponemos. Las oposiciones son un proceso selectivo para trabajar en la administración pública en España. Consisten en diferentes pruebas teóricas y prácticas para poder ejercer en distintos puestos al servicio de los ciudadanos. Este año, la oferta pública de empleo en España es la mayor de la historia, casi 45.000 plazas. Existen múltiples oposiciones en España. Algunas de las más conocidas son las de auxiliar o administrativo de diferentes administraciones u organismos, pero hay muchos más en campos como la justicia, hacienda, fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado o sanidad, además de los puestos convocados en las comunidades autónomas o las corporaciones locales. ¿Qué hay que hacer para preparar unas oposiciones? Hoy les contamos trucos para hacerlo, desde cómo escoger el puesto al que optar, a los preparativos, técnicas de estudio y claves para afrontar el examen. Encontramos todo ello en un interesante manual titulado ¿Cómo opositar? Hoy es el día. En la dirección técnica, Nacho Cerezo. Les habla Javier Algarra. Empezamos. La oferta pública de empleo en España en 2022 es la más grande de la historia, casi 45.000 plazas, incluyendo vacantes de turno libre y de promoción interna. La mayor en cuanto a puestos ofertados en los distintos cuerpos y escalas. Pero son muchas más las personas que se preparan para presentarse a los exámenes correspondientes. El grado de cualificación requerido es muy elevado, por lo que las oposiciones se convierten en todo un desafío. ¿Cómo se preparan los opositores? ¿Qué trámites deben realizar? ¿Cuál es la mejor manera de estudiar esos abultados y tediosos temarios? Hoy hablamos de oposiciones, de exámenes y de cómo aprendernos la lección. Vamos a aprenderlo todo. Teresa Gálvez Dávila es funcionaria de carrera en la Comunidad de Madrid. Tiene una gran experiencia preparando oposiciones y todo ese conocimiento lo ha plasmado en un libro, ¿Cómo opositar? Todas las claves para los procesos de estabilización, consolidación y funcionarización. Teresa Gálvez, muy buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, cuénteme, ¿cómo se le ocurrió escribir un manual para aquellos que quieran opositar?
Pues esto nació cuando empezaron los procesos de estabilización hace 3 años. Yo quise traerle a los que se tienen que presentar toda una serie de herramientas, recomendaciones y técnicas para arrancar en algo que no es fácil.
¿Cómo empezó usted a opositar?
Yo empecé de cero. Me apunté a una academia y esa es una de las razones por las que ahora he querido hacer un manual para que la gente que vaya a opositar tenga las máximas herramientas, porque esto cada día es más complicado.
Confiéseme una cosa, ¿a cuántas oposiciones se ha presentado usted?
Mínimo 20 o 30.
¿Pero porque iba suspendiendo y repetía o las iba aprobando todas?
No, porque es algo de lo que... porque primero para aprender de qué iba eso y luego para intentar entrar como interina. O sea, muchas veces cuando uno quiere entrar en la administración, lo habitual es entrar como interino. Aprobar a la primera lo consigue gente, pero no es fácil. Yo aprobé una oposición que éramos 275 aspirantes por plaza, es decir, 7.000, 8.000 personas para 25 o 30 plazas.
Vamos, ¿qué es usted, un cerebrín o es una empollona?
Soy una empollona y sin vergüenza.
Vamos a ver, opositar es mucho más que estudiar, ¿no?
Es mucho más que estudiar. Por eso en el manual se ha compilado no solamente técnicas, sino que se ha consultado mucha gente. Se ha querido traerle a alguien que quiera opositar desde aspectos emocionales, hay que tener actitud, motivación, hasta los técnicos. Es mucho más. Y por eso se ha hecho el manual, porque estamos teniendo ratios de en auxiliar administrativo de 70 aspirantes por plazas para el Estado, 10-15 en grupos altos con licenciatura y en algunos grupos bajitos hasta 200 personas por plaza. No es fácil. Opositar se ha transformado en una carrera de fondo. Yo estimo que debe haber más de 1 millón de personas preparando oposiciones en este momento en España.
A saber cuántos de ellos nos están escuchando en estos momentos, sufriendo los rigores del verano mientras siguen estudiando. ¿Se puede opositar a cualquier edad?
Sí, hay cuerpos que tienen una limitación de edad, ¿vale? Como pueden ser policía, guardia civil, no sé exactamente con qué precisión de edad, pero en general, para la mayoría de los cuerpos se puede acceder con 50, con 60 años. Hay un límite de edad inferior y un límite de edad que es la edad de jubilación.
Los jóvenes corren más rápido, pero los mayores se conocen los atajos.
Eso es uno de los anexos del manual. Yo quise motivar a todos los que se tienen que presentar a los procesos de estabilización, incluyendo este anexo en el que motivo a la gente que en este momento tienen que presentarse para que con la edad ganamos una serie de virtudes que teníamos otras cuando éramos jóvenes, ¿no?
¿Qué es lo peor de unas oposiciones? ¿Saberse el temario o superar a la competencia?
Todo. Superar la competencia es muy duro. El temario llegan a ser 8 horas en algunas oposiciones altas diarias. Es un suma y sigue. Y aparte el cansancio, porque son muchos meses.
¿Existe un cuerpo de opositores?
Sí.
Es decir, aquellos que suspenden y repiten.
Sí, las oposiciones se fueron paralizando durante la crisis financiera, con lo cual fueron desapareciendo en muchos cuerpos, quedaron en los altos. Y ahora, después de que se han activado en 2017, ¿vale?, que empezaron de nuevo, se autorizó por la ley de presupuestos a convocar con carácter general, se ha vuelto a crear y además ahora con las plazas de estabilización, ahora es literalmente un hervidero el mundo de las oposiciones.
¿Y es tan horrible prepararse unas oposiciones, como dicen?
Sí, lo es.
¿No está usted animando mucho?
No. A ver, lo que quiero decir es que... depende, o sea, es duro de por sí, es la preparación, el temario, el luchar con renunciar a tener que levantarte un domingo por la mañana a estudiar. O sea, la vida del opositor es renunciar a fiestas, porque hay que dedicarle muchas horas. Si a eso le añadimos trabajar, todavía es más duro. Si le añadimos crianza de hijos, todavía ya es una carrera de titánica, ¿no?
Existen, me imagino, unas oposiciones más difíciles que otras. Se habla mucho de notarías, de judicatura, de registradores de la propiedad, ¿no?
Sí, no. Las grandes plazas de grupos A1, notaría, juez, fiscal, llevan habitualmente 2, 4, 6 años. Hay gente que aprueba la primera, yo veo en Instagram gente que ha aprobado la primera judicaturas. Son verdaderos cerebritos para empezar y excepciones, ¿no? Pero sí hay oposiciones que requieren varios años.
Dígame, ¿cuál es la más fácil?
Bueno, las fáciles, vamos a entender el concepto fácil. Por ejemplo, las de auxiliar administrativo, tienen menos temarios, 10, 15 temas. El tema está que la competencia ahí es abrumadora, con lo cual hay que llevar una preparación extraordinaria, ¿vale? Con lo cual todas las plazas, a menos nivel de la plaza y del cuerpo que se va a entrar, menos temas, menos pruebas. Cuantas más alto es el nivel, más pruebas y más temas. Hay casos prácticos, hay redacción de tema, hay exposición a tribunal, hay diálogo con el tribunal en plazas altas. Entonces, las plazas bajitas tienen menos temas y hay muchas veces solamente hay una.
Pero muchísima más competencia.
Muchísima más competencia, sí.
¿En qué punto situaría usted la de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado? Para ser Guardia Civil, Policía Nacional.
Yo me mantengo muy informada porque, lógicamente, esto es muy importante para mucha gente. Cuerpos como las fuerzas de seguridad hasta tienen pruebas de ortografía. Entonces, porque hay que seleccionar gente, entonces cada vez el acceso tiene una serie de variedades de pruebas que hay que dominar. O sea, yo jamás pensé que para las fuerzas de seguridad había que aprender ortografía, por ejemplo. Luego tienen pruebas físicas y hay que hacer una preparación muy especializada y además incluso tienen nutricionista, preparador para las pruebas físicas, con lo cual todo eso, además del tiempo, supone un coste adicional con todo lo que es preparar el temario, preparar las pruebas de ortografía, preparar las pruebas físicas, o sea, todo es un suma y sigue.
Las pruebas físicas parece razonable para un policía, para un guardia civil, pero respecto al tema de la ortografía, ¿no cree, doña Teresa, que ahí deberíamos salir ya del bachillerato con ese tema cubierto y que lamentablemente no es así?
El gran problema es que esto no para. Yo cuando empecé a opositar, todo el mundo me dijo, ¿qué haces? Yo tenía un muy buen puesto en la administración, no en la administración, en el sector privado, y yo creo que en el mundo de las oposiciones cada vez hay más gente. Entonces, cada vez la administración, aparte, tiene que aplicar algún tipo de medida para seleccionar, ¿vale? Opositar es competir y cada vez hay más gente opositando.
Pues los niños que nos estáis escuchando, ya lo sabéis, como tengáis faltas de ortografía, a lo mejor no sois policías, o sea que cuidadín, ir aprendiendo. Unas oposiciones es algo realmente importante en la vida de una persona, puede garantizarle su futuro laboral de por vida, ¿no?
Sí, por eso empezó, o sea, yo empecé haciéndolo para los procesos de estabilización, pero luego terminé haciendo un manual general, es decir, para cualquiera que quiera opositar, le traigo información para tener un punto de partida. Es bueno, es una decisión fundamental.
Vital, para una persona. Pero vamos, usted es tan completo su manual que hasta da consejos para elegir la plaza adecuada a la que opositar. Eso para empezar. Primero hay que decir a qué nos presentamos.
Sí, una de las cosas es que cuando yo opositaba me iba encontrando con información, con situaciones, decía, ojalá alguien me hubiera explicado esto. Entonces, informo de muchas cosas a través de los dosieres para traerle información y ayudarle a la gente a decidir. Por ejemplo, en este momento el Estado, de estas 40,000+ plazas, hay 3,200 de STEM, Science, Technology, Engineering and Maths. La administración necesita todos los perfiles tecnológicos. Cada vez necesitamos más la tecnología, entonces necesita desde ingenieros de telecomunicaciones, estadísticos, toda gente con un perfil muy tecnológico. Entonces, por ejemplo, para toda esta gente que se pueda querer presentar, le trae mucha información para comenzar, para situarse y para arrancar.
Da incluso consejos acerca de la alimentación más adecuada durante todo el proceso.
Sí, hay una de las cosas es que hay que ayudar al cerebro para que primero procese y luego hay una serie de alimentos naturales que son recomendables incorporar para precisamente ayudarnos a nosotros mismos, ¿no?
¿Cuál es la alimentación más adecuada?
Hay una serie de tomar omega 3, tomar aguacate, todos los frutos rojos, ¿vale? Hay que intentar incorporarlos si gustan, lógicamente. Y luego hablo en el libro de, por ejemplo, de incorporar complementos, ¿vale? Para ayudar al cerebro, es decir, no, nuestro cerebro no es un cajón al que echarle información y el pobre vaya procesando. Hay que autoayudarse para llegar al final en la mejor situación.
Hay que comer aguacate y alcaparras y hay que evitar la margarina.
Sí, sobre todo hay que ayudar al cuerpo porque hay oposiciones que requieren muchísimas horas.
Y hablando de horas, usted recomienda también poner el acento en el descanso. Hay que dormir 7 horas diarias para estar bien descansado.
Sí, sí. Una de las cosas que está en el manual es una información técnica con respecto al sueño fundamental, y eso está documentado por gente del mundo de la ciencia, la importancia del sueño. Y es uno de los aspectos que se refleja en el libro para que el opositor no lo descuide. Con lo cual, volviendo al principio, si uno tiene que estudiar, trabajar y atender una familia, el equilibrio para el sueño se rompe mucho, ¿no? Entonces, pero hay que intentar cuidarlo, porque si no, eso puede provocar en un momento determinado quebrar, ¿no?
Uh-huh. Estamos conversando con Teresa Gálvez, funcionaria de carrera en la Comunidad de Madrid y autora del libro Cómo opositar, porque hoy estamos hablando de cómo hay que estudiar.
Hay que estudiar hasta que aprendamos bien la lección. Hay que estudiar para que tengamos buena calificación. Hay que estudiar dejando de jugar se puede.
Cómo hay que estudiar bastante.
El maestro Longaniza me puso 9 y me felicitó ayer.
¡Uy, Chilindrina! ¿A poco es muy inteligente?
¡Claro que sí! Bueno, una cosa que digan, ¡qué bruto, qué inteligente la Chilindrina!
Hoy es el día, con Javier Algarra, en Onda Madrid.
Todos los sábados y domingos, de 9 a 10 de la mañana, Fórmula Salud.
El programa que mejor te cuida. Fórmula Salud, con Alipio Gutiérrez y Luis Sinde en Onda Madrid.
Ahora es más fácil escuchar. Es más fácil escuchar. Descarga en tu móvil la aplicación Radio Player y elige Onda Madrid como tu emisora favorita. Desde cualquier lugar y con el mejor sonido. Únete a Radio Player. La aplicación es gratuita y solo tienes que descargarla en tu móvil. Escucha Onda Madrid de otra manera. Hazlo a través de Radio Player.
Los exámenes, las oposiciones, todo un calvario por el que pasan aquellos que quieren lograr un puesto en la administración. Para enfrentarnos a esos exámenes, debemos estudiar como si fuéramos nuevamente colegiales.
Colegiala, colegiala, colegiala linda, colegiala, colegiala no seas tan concreta, colegiala decirme que sí.
Teresa Gálvez, autora del libro Cómo opositar. Cuénteme, ¿cómo hay que estudiar?
Bueno, una de las primeras cosas con las que comienzo es con potenciar al máximo nuestras capacidades. Tenemos diferentes tipos de memoria y una de las cosas es que de una manera muy sencilla hay que prepararse para aprovechar esos tipos de memoria y para potenciar unas y otras. Y eso hay que hacerlo antes de estudiar. O sea, para opositar no solamente ponerse a estudiar, es ayúdate y esta es una de las primeras herramientas y luego hay profesionales que se dedican expresamente a potenciar la capacidad de estudio y a preparar a la gente para ser capaz y sobre todo para no machacarse, ¿no?
¿Existen técnicas de estudio?
Sí, sí existen y además existen profesionales que ayudan a los opositores a ser capaces de gestionar toda esta información y grabarla bien y procesarla. Sí, hay muchos profesionales.
¿Pero todo es una cuestión de memoria?
No, al contrario. Las plazas bajas, volviendo a lo que hablábamos antes, diferenciemos. Hay oposiciones que solamente tienen pruebas en las que hay que memorizar datos, ¿vale? Entonces se evalúa con un cuestionario tipo test, pero hay oposiciones en las que hay que analizar. A partir de niveles C1, ¿vale? Como de bachiller, puedes tener que hacer un caso práctico y tienes que demostrar que eres capaz de analizar la información. Y luego, además de analizar la información de diferentes maneras, en algunos casos tienes que hablar con el tribunal tienes que dialogar y tienes que ser capaz de responder preguntas como yo estoy haciendo ahora. O sea, no solamente son pruebas memorísticas. Y además, me alegra mucho que me hayas preguntado esto porque el modelo de empleo público va a ir cambiando. Eso está ligado también a los fondos de recuperación, transformación y resiliencia. Y va a ir cambiando la forma de ingresar en la administración pública prácticamente en breve.
Pero también hay que memorizar leyes.
Sí, sí, sí. Hay que memorizar o enfermería, ¿vale? Es decir, cada uno dentro de su temario, los técnicos de cuidados de enfermería preparan su temario, los administrativos preparan leyes, temas de informática, pero lógicamente, sí, claro, hay pruebas que son solo memorísticas, pero hay otras muchas que son en las que hay que demostrar otra serie de capacidades.
¿Qué es mejor, apuntarse a una academia o estudiar solo?
Depende. Hay pruebas en las que uno, si es máquina, adelante, a por ella. Pero yo, en general, en este momento, sobre todo por los históricos que manejan las academias o los preparadores, yo prepararía siempre con preparador o con academia alguna o todas de las pruebas.
¿Por qué le dice usted al opositor, tú solo necesitas una silla?
Es en una de las cosas que he incluido. El libro está estructurado de diferentes maneras, una parte general, luego las partes técnicas, y hay una pequeña parte que en forma de relato le traigo al opositor en diferentes situaciones. Y una de las cosas que cuando yo llegué a la Carlos III y me encontré que estaba reservada entera la universidad para unas poquitas plazas, a mí casi me dio un síncope. Y entonces, cuando llegué a casa, la profesora de la academia me dijo, para motivarme, solo necesitas una silla. Y eso es una de las cosas que hay que tener claro cuando opositas, es decir, tienes que tener en cuenta la competencia, pero tienes que hacer este leitmotiv tuyo. Tú solo necesitas la silla y, lógicamente, prepararte.
¿Quiere eso decir que podemos estudiar en cualquier sitio?
Yo he estudiado en el metro, en trenes, en autobuses interurbanos. Sí. De hecho, hablo precisamente cómo esto surgió para los procesos de estabilización y consolidación. ¿Qué cosas se puede hacer en el transporte público? Entonces, esa es una de las cosas que cuando tienes poco tiempo tienes que aprovechar hasta la azotea de la piscina, ¿no?
¿Hay vida durante unas oposiciones o solamente uno se dedica a trabajar en eso?
La primera vez que me presenté a unas oposiciones me dijo el chico que estaba a mi lado, quiero aprobar para poder tener novia porque esto es un sufrimiento. Claro, yo no entendía de lo que estaba hablando y él estaba preparando un grupo a uno que le dedicaba 8 o 10 horas diarias prácticamente de lunes a domingo. Entonces el comentario, luego cuando ya me fui metiendo en harina, entendí su comentario, dice... No puedo tener una novia y a la vez preparar una oposición como la que estoy preparando y atender.
¿Y realmente debe ser así?
No debería ser así. No debería ser así. Humanamente no debería ser así.
Una oposición lleva varios años de la vida de una persona.
Sí.
Si realmente cerramos las puertas del resto de nuestra vida para enfrascarnos solo en eso, corremos el riesgo de convertirnos en huraños ermitaños, ¿no?
Esa es una de las cosas que transmito en el libro, que cuida toda tu parte emocional, cuida tu parte afectiva, cuida los hobbies, genera, de hecho, tiene listas de tareas para precisamente cree el opositor un espacio, lo que sea. Si es le gusta el partido del Real Madrid contra el Barcelona, ese tiempo que sea sagrado, para aunque sea 3 horas a la semana dedicarse a lo que más le gusta, porque aparte esto también da relax y da fuerza, ¿no?
Usted ha inventado juegos para comprobar los conocimientos que se van adquiriendo. ¿En qué consisten?
Bueno, esto surgió, vamos a ver, en este momento tenemos varias cosas muy especiales en la administración pública. Habitualmente hay el turno libre y cuando ya ingresas a la administración la promoción interna es ascender. Pero los procesos de estabilización y consolidación y la funcionarización que la Comunidad de Madrid acaba de empezar a convocar son procesos que permiten jugar con los compañeros para comprobar tus conocimientos, sobre todo muy adecuados para plazas muy especializadas, que a lo mejor no hay academia, que a lo mejor en huecos con los compañeros se puede jugar por internet, ¿no? Y Pásate Mario Express es un juego muy adecuado para lo que viene por delante, que en estas propuestas de cambio de modelo que está en el Estado, que presentó el año pasado un documento que se llama Orientaciones para el Cambio en Materia de Selección en la Administración General del Estado y que será y irá extendiendo a todas las administraciones, está en el diálogo del aspirante con el tribunal. Entonces, Pásate Mario Express es una forma de dialogar a través de internet y verificar tu conocimiento y ponerte en, primero en posición de tribunal, porque hay, cuando tú vas a una academia o preparador, es el otro el que elabora las preguntas. Pero lo que yo estoy planteando, y esto va a ser muy oportuno para este cambio que va a haber y que está ligado con competiciones de la Unión Europea, es ponte en posición de tribunal, elabora preguntas, razona, contesta. El otro te va a razonar también preguntas, contesta tú, ¿no? Entonces, todos estos juegos tienen diferentes adaptaciones, ya sea o para el turno libre que va a ir cambiando o para los procesos de estabilización, consolidación o para la funcionarización.
¿Qué trucos existen para enfrentarse a un cuestionario tipo test?
Una de las cosas que hablamos en el dossier dedicado a los cuestionarios tipo test, la absoluta importancia de gestionar el tiempo. Por ejemplo, todas las plazas de estabilización de la Comunidad de Madrid tienen un máximo de un minuto por pregunta de ratio con cuatro respuestas y la funcionarización son un minuto también de máximo de ratio por pregunta, es decir, si tienes 70 preguntas tendrás máximo de 70 minutos. Hay que aprender a gestionar el tiempo, las penalizaciones, las trampillas. Vuelta a lo que hablábamos antes, es seleccionar. Entonces hemos recopilado varios opositores las trampillas que nos hemos encontrado en 20 años. Por ejemplo, todas las respuestas son correctas, ninguna de las respuestas es correcta. Tú vas avanzando en el examen y te vas encontrando esto que son como piedras en el camino. Y esto hay que saberlo sortear, porque hay que intentar sacar ese punto, pero a la vez no ser penalizado. Las penalizaciones llegan a 0,33 por pregunta. Si tú vas avanzando en el examen y vas perdiendo puntuación, te quedas a cero. Entonces, no solamente es competir con los demás, es poder salvar lo que yo denomino en el libro trampillas, ¿no? Entonces,
¿en un test hay que empezar por la primera pregunta y contestarla y seguir así? ¿O hay que echar un vistazo general antes de empezar a rellenar nada?
Hay gente, por ejemplo, a veces los tribunales empiezan en el orden adecuado del temario, pero si tú, por ejemplo, llevas la Constitución mal, te puedes saltar la Constitución y buscar las que te dan más seguridad y luego volver a las de Constitución. Es decir, hay oposiciones que tienen psicotécnicos. Si tú eres un máquina en psicotécnicos, vete, gana ya esos puntos y luego vete a las partes que a lo mejor no tienes tanta. Aquí lo importante es sacar la máxima puntuación, con lo cual te puedes organizar empezando por el final.
Ahora volvemos sobre técnicas y trucos para enfrentarnos al examen, pero usted está haciendo referencia constantemente a unos términos que a lo mejor convendría explicar. ¿Qué son los procesos de consolidación y estabilización?
A ver, España tenía que haber incorporado una directiva de la Unión Europea del año 99, teníamos 2 años más 1 y eso no se hizo. En el año 2014 nos abrieron en Bruselas un procedimiento de infracción. Y en 2017 el ministro de Hacienda firmó un acuerdo para la temporalidad, para reducirla. Es el primer acuerdo de estabilización, otro en 2018 y ahora el año pasado el firmado por el ministro Miquel Iceta. La consolidación habla de unas plazas en concretos que son muy antiguas. Pero al final las tres, o sea, los tres acuerdos comprenden todas estas plazas. Plazas que llevan siendo temporales en la administración hasta 35 años, que con estos acuerdos se van a regularizar.
¿Qué es la funcionarización?
La funcionarización es un proceso que también está recogido en nuestra norma básica, que es el Estatuto Básico del Empleado Público, que permite al personal laboral fijo de cualquier administración, con una serie de requisitos y una serie de condiciones, pasar también a través de un concurso oposición a ser personal funcionario. Con lo cual, cambian de régimen.
Usted es funcionaria. ¿Cree usted que hay muchos funcionarios en España?
Yo he seguido mucho la información. Para los que están fuera dicen que somos demasiados, muchos de los que están dentro dicen que tendríamos que ser muchos más. Yo he leído los ratios que tenemos de funcionarios, o sea, de empleados públicos con respecto a otros países. Tenemos menos, con respecto a otros países tenemos más. Entonces, la cuestión, en mi opinión, es dar servicio público. Eso es lo
importante.
Claro,
hay dos tipos fundamentalmente de funcionarios. Cuando hablamos de funcionarios, todos nos imaginamos a los administrativos técnicos de la administración que trabajan en oficinas. Pero también son funcionarios médicos, bomberos, policías, profesores, que son quizá unos trabajadores públicos que los ciudadanos consideran como más próximos, ¿no? ¿Son dos tipos diferentes de funcionariado?
Son diferentes, o sea, hablamos en la administración tenemos diferentes denominaciones. Por ejemplo, en sanidad el personal básicamente es personal estatutario, ¿vale? Tienen un acuerdo marco, luego de los bomberos, tenemos personal funcionario, tenemos personal laboral, a diferenciar un poco las categorías, y tenemos personal estatutario. Efectivamente, los que están en contacto diariamente con el ciudadano, yo he estado en esa posición, están en un mostrador o están en la calle, están en permanente contacto, como puede ser todo el personal médico o los enfermeros que están en contacto directo con el ciudadano.
Hay funcionarios más simpáticos para los ciudadanos que otros. Al ciudadano le cae bien el funcionario bombero, policía, maestro, médico, enfermero, pero le cae mal el funcionario de Hacienda, el que está en los despachos, incluso atendiendo a cuestiones burocráticas, reconózcamelo.
Sí, desafortunadamente yo de las cosas más duras que he tenido que decirle, he trabajado en sanciones de transporte, decirle a alguien que no puede renovar la tarjeta de transporte porque tiene una enorme multa, que además tiene recargo y que tiene intereses, es de las cosas más duras que hay que hacer. Pero hay que hacerlas, desafortunadamente.
¿Le habrán mentado a la familia?
Sí, sobre todo porque yo estaba sentada y el señor, yo no sabía exactamente qué iba a hacer.
¿Está un funcionario en esas circunstancias entrenado para capear ese tipo de situaciones?
Una de las cosas que recibimos en la administración son cursos de formación. La palabra asertividad, que está tan en boga, es uno de los cursos que yo he recibido y que realmente hay que intentar a alguien, sobre todo en una situación tan dura como esta, decirlo de la mejor manera posible, ¿no?
¿Y existe alguna manera buena de decir, le voy a poner a usted una multa que se va a quedar temblando, o le retiro el carnet, o no le dejo renovar su pase?
No es nada fácil. No es nada fácil. Yo estoy hablando de un trabajo que yo soy, yo hablaba de una parte que yo estaba atendiendo al público. Yo no era la persona que tomaba la decisión, pero si hubiera tenido que estar en la situación de tomar la decisión de sancionar a alguien, hay que hacerlo. Una de las cosas que yo aprendí en esa situación, hablando con gente de la Guardia Civil, el horror que tienen muchas veces ellos de tener que llamar a alguien para decirle que ha fallecido alguien porque iba alguien sin carnet de conducir o porque iba embriagado, con lo cual desafortunadamente el papel de la administración cuando tiene que sancionar, tiene que sancionar. Otra cosa es que nos parezca las cuantías tremendas, etc., pero no, no toda la parte de fallecidos no es nada agradable.
No, no, ahí le doy toda la razón y desde aquí nuestro abrazo y nuestro aliento a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado por su abnegada misión, no siempre agradable y en muchas ocasiones muy, muy dura de llevar a cabo. Y en ese caso, cuando el Guardia Civil nos pone la multa, sabemos quién toma la decisión. Pero igual que la máquina de vapor en la Revolución Industrial acabó con muchísimos obreros en las fábricas, la digitalización no es un enemigo de los funcionarios y puede ir acabando con muchos de ellos.
Puede producirse una reducción en algunos ámbitos, pero volviendo a lo que hablaba antes, de estas plazas, de las 16.000 plazas del Estado, ¿vale? Hay unas 7.000 o 8.000 que son meteorólogos, ingenieros de caminos, inspectores del SOIBRE, toda una serie de cuerpos topógrafos que la administración necesita, es decir, también hay plazas, hay la mayor convocatoria en este momento en previsión de administrativos, de técnicos de gestión, de auxiliares. Estamos en un momento de cambio en la administración, claramente porque la digitalización está ahí.
¿Qué percepción tiene usted acerca de lo que los ciudadanos opinan de los funcionarios?
Bueno, yo he estado al otro lado y yo entiendo la percepción que pueda tener mucha gente. Yo personalmente he trabajado muchísimo y he trabajado en sanidad, he trabajado en educación, he trabajado en transportes, en temas de conciliación de la vida familiar. Yo personalmente he trabajado mucho. Esa percepción, hay una cosa muy importante a cuenta de todo el sistema sanitario. El sistema sanitario es un sistema muy duro para trabajar. Yo trabajé 3 años en el Marañón como secretaria médica y es un mundo muy delicado para trabajar. Entonces, si el concepto es estar siempre trabajando en sanidad, el concepto es primero es dar servicio, segundo no equivocarse, ¿vale? Y eso a veces es muy delicado. Las urgencias pueden llegar a estar muy saturadas y no es fácil. No es fácil, no es fácil trabajar. Yo recuerdo que cometí un error de cometer en una habitación a un caballero y a una señora y había llegado el señor de Galicia y tuvieron que por la tarde las enfermeras mover a toda la planta por un error mío. Entonces algo que parece una tontería luego se transforma en que yo tuve, me metí en el despacho y dije... Mejor no ver lo que van a tener que hacer, que era cambiar todas las camas y cambiar toda la ropa que estaba en las taquillas.
Entonces, ¿cree usted que no es acertada esa imagen que muchos ciudadanos tienen del funcionario, que es el que llega por la mañana, cuelga la chaqueta en la silla, se va a la máquina de café, luego para la hora del bocadillo, luego el vuelva usted mañana, no trae usted esta póliza, pues esto no lo puedo hacer? Esa sensación del funcionario que trabaja poco y en realidad no se vuelca en ofrecer el servicio a la persona a la que debe atender, ¿o eso es un mito que se ha convertido ya en un chascarrillo?
Yo creo que hay una diferencia entre lo que queremos como ciudadanos y lo que debemos dar como servicio público dentro de lo que es la normativa. Entonces, todos queremos una serie de cosas, pero otra cosa es lo que la administración... Nosotros trabajamos con normativa y cada vez más la normativa es más compleja y con lo cual yo creo que es una percepción que no es correcta.
Cuando usted le dice a alguien, soy funcionaria... ¿Qué reacción encuentra? Oh, pues vaya chollo, tienes la vida resuelta. O vaya, pues estaréis contentos, no pegáis ni golpe. O qué bien, qué bonito el servicio que dais.
El comentario general es qué suerte tienes. Sí, pero cuando estaba, yo tenía un buen puesto en el sector privado y cuando decidí pasarme a la administración, todo el mundo me decía, qué locura vas a hacer. Claro, es que cada cosa tiene una serie de ventajas y inconvenientes, ¿no?
Y el gran inconveniente es enfrentarse a unas oposiciones.
El gran inconveniente es asumir lo que supone una oposición. Por eso yo he escrito el libro. Es decir, es un base, como digo yo literalmente, para exprimirlo y para sacarle el zumo y para desde aspectos hasta personales. Es decir, yo recuerdo una funcionaria que preparaba, no sé si aprobaría, de prisiones. Estudiaba en la misma biblioteca que yo y en un momento determinado se inclina y había perdido el pelo. era tanta la presión que tenía, porque aparte no tenía muchos recursos económicos, con lo cual el tiempo presionaba para que entrara, y entonces me impresionó mucho que se inclinara la cabeza y verla que había perdido, que tenía un hueco. Entonces hablé con ella en un descanso y me dijo, es que no puedo más. No puedo más de la presión, se me está acabando el dinero, prisiones es de las oposiciones más duras que hay, ¿no? Estaba mirando, el Estado ha convocado la semana pasada de varios cuerpos, he mirado sus temarios, aparte de temarios, tienen curso selectivo, tienen prácticas, es decir, es una absoluta carrera de fondos. Una de las cosas que cada vez más es obligatorio saber idiomas para determinados cuerpos, algo que hace años no era necesario. Es decir, ahora muchos cuerpos, si no sabes al menos un idioma, no entras.
Su libro, Cómo opositar, no es un libro al uso, no es un libro para leer. Es un libro para apuntar, garabatear, hacer anotaciones, revisar. Es un auténtico manual. ¿Cómo lo concibió usted para que realmente fuera de ayuda a la persona que pretende presentarse a unas oposiciones?
Yo lo concebí desde el comienzo de la lectura, le aporto información, puede ir marcando, tiene cuadraditos, la editorial Autografía ha hecho un maravilloso trabajo de maquetación, tiene dos listas de tareas, a medida que vas leyendo, incorpora de lo que estás leyendo y comienza a ejecutar y comienza a incorporarlo a tu vida, a tu ámbito familiar, a las decisiones, pues ahora voy a ir a la academia, ahora lo que digo, por ejemplo, el que se quiera presentar para la estabilización de la Comunidad de Madrid o para las plazas del Estado, lo primero que tiene que hacer es tramitar certificados electrónicos y eso pues supone una tarea. Entonces, si tú vas a empezar opositando y vas a perder ahora el tiempo yendo a hacer la tramitación, que hay que hacer un trámite presencial, luego esperar, pues vete ganando ya tiempo y algo que vas a tener que hacer, hazlo ya.
Uh-huh. Hemos hablado de preparar los inicios de esas oposiciones, de técnicas de estudio. Vamos al final. ¿Cuándo hay que dejar de estudiar? ¿El día antes del examen? ¿Una semana antes?
Mi opinión personal, en eso hay muchas teorías. Una de las cosas muy importante a cuenta de los exámenes es llegar al final lo más descansado posible. Es decir, en el momento que te examinas, tienes que estar lo más entero posible. Yo personalmente recomiendo dejar el día anterior para algo completamente diferente.
¿Realmente lo que se aprende en las oposiciones luego resulta de utilidad en el trabajo funcionarial?
Sí, hay muchos aspectos que resultan muy útiles. Hay otros aspectos que hay que entenderlos con respecto a formar parte del sistema, como pueda ser la Constitución, como puedan ser algunas normas comunes, pero que luego uno no las trabaja en el día a día, ¿no? Pero es curioso, todo lo que, por ejemplo, para elaborar el libro, todo lo que yo he ido aprendiendo durante 20 años me ha servido ahora para estructurar qué tenía que ir básico. Por ejemplo, una de las cosas que yo no sabía, y por eso le dedico un apartado, y es el tema de que las leyes cambian. Entonces, eso es importante tomarlo en cuenta. Y además, los tribunales les gusta preguntar lo que acaba de entrar en vigor.
Entonces, escuchándolo hablar, doña Teresa, debo confesarle que me ha cambiado usted la imagen que yo podía tener de un funcionario. Que he tenido que desterrar esos chascarrillos a los que yo hacía referencia antes y no tengo más remedio que descubrirme ante gente absolutamente cualificada como ustedes. Pero es una barbaridad lo que tienen que estudiar para llegar a esos puestos, ¿no?
Sí, la verdad es que una de las cosas que me gustaría transmitir a cuenta de estas 45.000 plazas, hay plazas muy interesantes, pero deberían estarlas estudiando ya. Explico, la señora Montero anunció que quería dejar convocado todo antes de Navidad, ¿vale? Está la nota de prensa, las plazas A1, A2, mínimo requieren casi un año o dos. Si luego además el modelo que ellos ya empiezan a implantar con estos cambios es que van a examinar en el plazo máximo de 3 meses y 45 días naturales entre prueba y prueba, incluso se pueden simultanear, tienen que empezar a preparar los que quieran. Estamos en un momento de cambio en la administración pública española y ese cambio significa que en el Estado el que empiece a estudiar en el momento de la convocatoria va a perderlo todo.
Pues eso, aprovechen ustedes el verano, el mes de agosto, como si fuera electivo también, porque hay que correr. ¿Cómo definiría usted el nivel de cualificación de los funcionarios españoles?
Bueno, yo tengo compañeros con un nivel de especialización, con un dominio histórico que no solamente lo da el conocimiento, lo da la experiencia. Entonces, por ejemplo, hacer un cierre contable, como es mi trabajo, y poder cerrar para volcar a la cuenta que sea correspondiente un 30 de diciembre a las 6 de la tarde requiere muchos meses previos de trabajo en equipo.
Y el primer paso para un gran viaje es siempre empezar por este libro, Cómo opositar, todas las claves para los procesos de estabilización, consolidación y funcionalización. Una obra de Teresa Gálvez. Teresa, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy y habernos enseñado a estudiar, recordándonos lo difícil que es y lo satisfactorio que puede ser tener un buen resultado. Gracias, Teresa. Estudiamos para unas oposiciones porque hoy con Teresa Gálvez hemos vuelto a la escuela.
Cada día a mi alrededor hay muchas cosas, tal vez un millón, que me quedan por aprender.
Hoy es el día con Javier Algarra en Onda Madrid.
¿Te gusta la Fórmula 1? ¿No te pierdes una carrera de motos? ¿Eres un apasionado del mundo de los rallies y del motorsport?
No busques más. Si quieres estar informado de todo lo que pasa cada fin de semana en el mundo del motor de competición, Juanma Fernández y todo el equipo de Pole Position te esperamos cada domingo en nuestro box, de 12 de la noche a 2 de la madrugada,
aquí, en Onda Madrid.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Y es momento ya de abrir nuestra biblioteca de joyas literarias y periodísticas. Hoy el filólogo David Felipe Arranz nos trae El hombre prehistórico es también una mujer, una interesante investigación de la antropóloga Marlene Patou-Mathys para sacar a la mujer de las cavernas. David Felipe, muy buenos días.
Buenos días, Javier Algarra y amigos de Hoy es el día. Marlene Patou-Mathys es una conocida prehistoriadora francesa, directora de investigación en el Centre National de la Recherche Scientifique, conservadora de prehistoria en el Museo Nacional de Historia Natural y miembro de los comités editoriales de varias revistas francesas. Es una de las grandes especialistas en el comportamiento, atención, de los neandertales, sobre los que ha escrito varias obras y ha comisariado incluso una gran exposición en el Museo del Hombre de París. Ha publicado muchos libros, pero el que os traigo hoy es un libro curiosísimo que se titula El hombre prehistórico es también una mujer, que ha publicado en Lumen. El asunto es que las mujeres prehistóricas, según la tesis de nuestra investigadora Marlene Patou-Mathys, no se pasaban el día barriendo la cueva y cuidando de los hijos mientras esperaban que los hombres regresaran de cazar. Ellas también perseguían a grandes mamíferos, fabricaban herramientas, construían viviendas y exploraban formas de expresión simbólica. ¿Por qué? Pues porque hay muchos vestigios arqueológicos y el análisis del ADN así lo demuestra. Esta investigadora, esta antropóloga y experta en historia antigua y en prehistoria, nos dice que hay que señalar que desde comienzos del siglo XX el reconocimiento de lo femenino en su alteridad se ha topado con un cierto rechazo. De manera que toda la historia de las mujeres ha sido hecha por los hombres, que escribía Simone de Beauvoir. Como era de esperar, la visión de los humanos prehistóricos también era masculina. De manera que los primeros prehistoriadores reproducían en su objeto de estudio el modelo del reparto de roles entre sexos. Y esta visión, pues, ha marcado la historia de la mujer en las cuevas, en la prehistoria. Según la antropóloga Françoise Héritier, que falleció en 2017, la casi total ausencia de mujeres en la historia de la evolución humana se debe a la valencia diferencial de los sexos que habría existido desde los orígenes de la humanidad. Ninguna prueba tangible permite diferenciar las tareas y los estatus según el sexo, y los prehistoriadores le dieron una visión binaria de las sociedades prehistóricas, hombres fuertes y creadores y mujeres débiles, dependientes y pasivas. Los hombres, así, por estos prehistoriadores, se habían presentado como los garantes de la supervivencia de su comunidad y los actores del progreso, esa transformación gradual hacia mejor, de la que hablaba Montaigne en sus ensayos de 1588. Sin embargo, las investigaciones, querido Javier, han demostrado que los objetos prehistóricos eran polisémicos y no necesariamente representativos del sexo de un individuo. En las tumbas, la asociación casi sistemática de las armas con lo masculino y las joyas con lo femenino es rechazada hoy en día. Explorando las profundidades del tiempo, este libro de Marlène Batou-Matisse lo que quiere es responder a interrogantes sobre la historia de las mujeres en las sociedades prehistóricas. ¿Cuáles eran sus funciones económicas, social, cultural y de culto? ¿Cuál era su estatus verdadero? ¿Existieron sociedades matriarcales? ¿Y cuándo y por qué se impusieron la visión sexual del trabajo y la jerarquización de los sexos en detrimento de las mujeres? Las mujeres prehistóricas, olvidadas por la investigación durante más de un siglo y medio, se han convertido en un tema de estudio por derecho propio. Así, Marlène Batou-Matisse, en El hombre prehistórico es también una mujer, habla de el rapto de mujeres, el contexto histórico e intelectual de la aparición de la prehistoria como disciplina científica y también de las mujeres prehistóricas a la luz de los nuevos descubrimientos y de la arqueología, o llamada arqueología de género. Sobre todo hay un episodio que es bastante interesante, que es el de las guerreras, donde contextualiza perfectamente esta prehistoriadora todas estas mujeres que al principio se las rechazó, por parte de los historiadores, el hecho de que pudieran montar a caballo y guerrear. Bueno, es en este periodo, precisamente en la antigüedad, cuando surge el mito de las Amazonas, seres legendarios y producto de la fantasía para algunos autores, pero seres reales para otros. Heródoto y ciertos autores antiguos las consideran guerreras escitas. El caso es que el tema de las guerreras en el siglo XIX, en esta sociedad del 1880, resulta que son muy significativos estos hallazgos, porque el esqueleto enterrado con armas, una espada, dos lanzas y 25 flechas, dos caballos y un tablero con un conjunto completo de fichas, se atribuyó a un hombre y resultó que no, que aquel hombre era una mujer, según un análisis de ADN realizado en 2014. Este yacimiento arqueológico era de Birka, al norte de la isla de Borko, en Suecia, y cambió mucho la idea de las mujeres prehistóricas. En fin, aunque muchos autores han dado el nombre de Amazonas a los ejércitos femeninos, para la mayoría de los historiadores y antropólogos, su existencia sigue siendo un mito, a pesar de los numerosos testimonios históricos que, como los que aporta nuestra estudiosa, dan fe de que las mujeres fueron también guerreras. El hombre prehistórico es también una mujer, es mi recomendación en la editorial Lumen de Marlène Batou-Matisse, un libro sin duda original que abre el debate en la revisión de los géneros en la prehistoria. Un abrazo, querido Javier.
Gracias, David Felipe Arranz. Con esto terminamos. Hoy hemos hablado de oposiciones, de exámenes, de estudio. Hoy hemos vuelto a la escuela.
Caminito de la escuela, apurándose a llegar.
Con sus libros bajo el brazo, va todo el reino animal. El ratón con espejuelos, de cuaderno el pavo real.
y la boca lleve pelo,
una goma de borrar. Cinco gatitos muy bien bañados, alzando los pies, van por el kinder entusiasmados de ir por primera vez.
Caminito de la escuela, batallando hasta el final.
La tortuga va que vuela, procurando ser puntual. Caminito de la escuela, porque quieren aprender, van todos los animales.